Hola, bienvenidos a otro episodio de Católico en el Mundo. Este episodio es un episodio muy delicado, muy diferente y queremos que sepan que pues lo queremos tocar con el mayor respeto y delicadeza posible. El día de hoy hablaremos de la pederastía en la Iglesia Católica y antes de empezar queríamos definir realmente qué es la pedofilia, porque a lo largo de los años se ha visto como algo que fue un accidente o que alguien tuvo la carne, que la carne es débil o cosas así, y tenemos que aclarar que no es así. La pedofilia es un trastorno parafílico que tenemos que diferenciar trastorno de enfermedad, porque la enfermedad se nace, con ella se nace y se le quita un poco la culpa al acto porque pues es algo que la persona no puede evitar. Un trastorno se puede ganar, se puede detonar a lo largo de la vida de alguien por alguna razón, pero los trastornos se tienen que tratar a fuerzas. Entonces, la pedofilia se puede tratar con psicoterapia individual o grupal a largo plazo y a fuerzas se necesitan fármacos que alteran el impulso sexual y reducen los niveles de testosterona. Entonces, tenemos que aclarar que la pedofilia es algo que se debe de tratar a fuerzas. Si un psicólogo recibe un paciente y el paciente le platica que abusó sexualmente de un infante, el psicólogo está obligado a denunciarlo. E inclusive en países como en Estados Unidos, a pesar de que el pedófilo cumplió sus años en la cárcel, y sale, están obligados. O sea, el gobierno está obligado a decir a la gente, a la sociedad, que ahí hay un depredador sexual en su vivienda. Ya sea él esté activo o no activo, la gente debe de saber que él es pedófilo. Y en otros países se aplica igual. En México tengo entendido que no está esta ley, pero sí, pues es algo que se debería de ver.
Sí, y bueno, quisimos hablar de este tema porque ya tocamos un poquito las heridas en la comunidad, ¿no? Que fue como algo más relajado y como un tema un poquito más light, pero sabemos que esta herida en nuestra iglesia es algo muy profunda y es algo que a lo mejor nos hace falta hablar más o escuchar más, ¿no? Entonces, por eso decidimos hacerlo y para que nos acompañe en este episodio, invitamos al primer sacerdote encargado de prevenir abusos sexuales en la iglesia de la diócesis de Ciudad Juárez. Él está encargado de la pastoral de adolescentes y es vicario de Santa Teresa de Jesús. Su nombre es, bueno, le decimos el padre Gili. Acá en confianza, él es mi compadre. Muchas gracias por aceptar la invitación y hablar de este tema un poquito triste, ¿verdad? Gracias por acompañarnos.
Muchas gracias.
No, yo muchísimas gracias a ustedes por invitarme a participar en este programa, en este podcast, que con mucho cariño, que con mucho entusiasmo ustedes pues han preparado y que han estado preparando a lo largo de estos días. Como bien dicen, es un tema delicado, es un tema muy fuerte dentro de la iglesia. No todos estamos preparados para escuchar esto. Siempre ahí en en la iglesia mundial es un tema muy quisquilloso, muy delicado, que incluso a muchos obispos les cuesta tratarlo. Muchos obispos les cuesta tratarlo, incluso pues ahora con el Papa Francisco es cuando este tema ha venido creciendo más, donde el mismo Papa Francisco pidió desde hace ya 1 año y medio, pidió que cada diócesis tuviera una comisión diocesana para recibir las denuncias de abuso sexual de parte de sacerdotes, de parte de clérigos. Entonces, no todas las diócesis ya tienen esta comisión. Falta mucho camino por recorrer. Les digo, muchos obispos, muchos sacerdotes tienen todavía miedo a tocar esta herida, porque como bien dijeron ahorita ustedes, es una herida muy fuerte de la iglesia, que si uno se pone a excavarle más, informarse más, pues van a encontrar situaciones difíciles. Bueno, pues pues vamos haciendo este caminito. Ahora aquí nos toca hacerlo en la iglesia diocesana, ¿no? Aquí en Ciudad Juárez, pues he dado algunas formaciones desde que me formé de alguna manera ahí en México, tomé un curso, he bajado la información aquí, principalmente en mi parroquia, con mis catequistas, mis coordinadores de monaguillos, monaguillas, sobre todo para empezar a implementar esta cultura de la prevención que difícilmente la iglesia se ha hecho, ¿no? Entonces, pues Dios nos ayude en esta misión y pues aquí bien dispuesto a colaborar con ustedes, con toda confianza, cualquier pregunta que deseen, adelante, con toda confianza, aquí estamos dispuestos.
Adelante. Muchas gracias por esto que mencionas, ¿no? Y que sí, o sea, que sí percibimos la comunidad de laicos, que es un tema que es difícil hablar, ¿no? Entonces queríamos empezar por ahí más o menos, porque de hecho, pensando en hacer este episodio, teníamos muchas dudas de cómo abordarlo, de cómo no hacer sentir incómodos a los demás, ¿no? Entonces ahí fue cuando caímos en la cuenta de cómo hemos tratado este tema de una forma como si fuera un tabú, como un tema prohibido, como que no se puede hablar, ¿no? Y eso es lo que queremos como que abordar al principio, ¿no? El elefante en el cuarto, the elephant in the room, o sea, ¿por qué tú crees que se ha creado como esta atmósfera como no hablamos? O sea, que nos enteramos de muchas cosas y pongo un ejemplo muy, muy sonado del caso de México, del padre Marcial Maciel, y se sonaba más en las noticias que en la iglesia, ¿no? Tenías más información en un programa de radio con una periodista que se llama Aristegui, que en la misma parroquia, con tu mismo obispo. Entonces, ¿por qué hubo como que esa situación en donde no podíamos encontrar respuestas y no podíamos hablarlo en nuestra misma comunidad, en nuestra misma iglesia?
Sí, es desafortunadamente hemos tenido mucho también la cultura del encubrimiento y eso ha afectado mucho a nuestra iglesia, ¿no? La cultura del encubrimiento. Sé de un caso, digo yo, ¿verdad? Sé de un caso, no lo digo, me callo, no lo expreso y la gente no tiene derecho a preguntarme porque no tiene derecho a saber. Y es así como hemos caminado, ¿no? Es triste, es algo muy doloroso, es una llaga en la iglesia, pero he aprendido yo, pues en medio de estos cursos, de estas formaciones, que de ahora en adelante la iglesia es la primera que debe de dar a conocer una noticia así. Si yo en mi diócesis, en X diócesis, me entero de un caso, de un abuso, yo como obispo, tengo que rápidamente los protocolos, bueno, ahorita hablaremos más adelante de eso, el protocolo sería rápidamente avisar. ¿Saben qué? Este sacerdote, clérigo, va a ser investigado, se les van a aplicar las medidas cautelares, se van a hacer las investigaciones eclesiales, las investigaciones civiles, y bueno, pero es la iglesia quien tiene que convocar ya, es la iglesia quien tiene que convocar a la rueda de prensa para que sea la primera en dar la noticia. Esto es algo nuevo, ¿verdad? Como tú decías, la iglesia callaba, la iglesia no decía nada, la iglesia callada. ¿Sabes de que también en esta cultura del encubrimiento, y es triste, es doloroso, pasaba que llegaba una queja de algún sacerdote al obispado y lo que hacían era cambiar al padre de parroquia nada más. Lo cambiaba nada más y ya, y pensaban que con eso se iba a arreglar todo. Pero ¿esto qué generó? Esto generaron más abusos, ¿no? Aquel sacerdote que tenía esta enfermedad, como ahorita nos explicaban muy bien, que tenía esta enfermedad psicológica, no porque lo cambies de parroquia se va a curar, va a seguir. Cuando un pederasta, un pedófilo ha abusado de un niño, muy probablemente no haya sido el único, hayan sido varios. Entonces, aquí entra en juego ya la psicología, ¿no? Y entra en juego ya la enfermedad que vive el paciente, que vive en este caso, cuando se presenta en algún sacerdote, y bueno, que empieza. Esa fue la herida, ¿no? Esa fue la herida y les daba miedo a los obispos, sacerdotes, hablar de esto. Yo lo he hablado ya, yo apenas me he animado a hablarlo ya en misa ya he hablado de la cultura de la prevención, he hablado ya de de los abusos de parte de algunos sacerdotes, así tal cual lo he expresado, y he visto esperanza en la gente, ¿eh? He visto esperanza en la gente, como que, y la gente me ha dicho, padre, qué bueno que tocó ese tema, padre, qué bueno que mencionó ese tema, y la gente bien atenta, ¿verdad? La gente bien atenta, aquí ya hicimos protocolos, aquí en mi parroquia, en Santa Teresa, y la gente contenta, y la gente bien, bien atenta a cada palabra que decía. Nos tardamos mucho, ¿verdad? Nos tardamos mucho, pero pues ya poco a poco se va rompiendo este esquema de silencio que ha traído mucho dolor para la iglesia.
Sí, precisamente era lo que le comentaba a Rocío ayer. Le digo, es que no me entra, bueno, ahora que pasó esto que el Papa Francisco exoneró a las diócesis a sacar los casos a la luz para que la gente pueda, pues en Estados Unidos sí se hizo, en México no. Entonces cuando sacaron muchos, por ejemplo, nosotros que estamos en frontera, El Paso, Texas con Ciudad Juárez, veíamos nombres de sacerdotes del Paso que lo único que hicieron fue mandar a Juárez. Entonces, o viceversa, algo así estuvo. Y lo que le decía yo a Rocío es de que es que no me entra cómo, o sea, si se sabe que un maestro es pedófilo o un empresario es pedófilo, ¿qué es la primera acción? Lo despiden, ¿no? Lo sacan de ahí. O sea, no es como que, ah, bueno, este profesor es pedófilo, vamos a cambiarlo de salón, nada más. O sea, por eso a mí se me hacía básico dar a entender que esto es un trastorno psicológico, no, o claro. Sea, no... No es un desliz, no es un accidente, no, o sea, ya hay algo de atrás y no podemos dejar estos predadores sueltos. Y también, o sea, no debemos, no, tampoco es señalarlo como que ellos son malos y hay que sacarlos de la sociedad y excluirlos, porque pues siguen siendo nuestros hermanos, solo que necesitan la ayuda, nuestra ayuda para, pues, mejorar, para sanar ese trastorno, que como les dije, o sea, hay tratamientos, pero se tiene que hacer algo, o sea, no los podemos dejar desapercibidos.
Claro. Sí, claro, por eso el Papa Francisco ha sido muy claro al decir tolerancia cero, tolerancia cero a quien haya cometido este abuso y el que nunca más se realicen, el que nunca más se realicen estos abusos, el nunca más. Papa Francisco ha sido muy, muy claro en este tema tan delicado, porque el Papa Francisco recibió a tres víctimas de Chile, por tres víctimas del sacerdote Karadima. El Papa Francisco recibió a estas tres personas. Yo conozco a uno de ellos, nos dio un tema allá cuando fui a un congreso de prevención, Cruz, Miguel Cruz. Y pues nos contó su experiencia, ¿no? Porque luchó contra sacerdotes, luchó contra obispos, luchó contra cardenales, porque no le creían y lo tenían por mentiroso de que había abusado de él Karadima, hasta que el Papa Francisco lo recibió. Incluso el mismo Papa Francisco recibió informes falsos de Chile, sobre específicamente la diócesis de Osorno, donde habían pasado muchos abusos, recibió los informes mal. Entonces, el Papa Francisco mandó dos investigadores, Monseñor Chicluna y Monseñor Jordi Bertomeu. Mandó ellos dos enviados del Papa para que investigaran bien lo que había pasado en Chile, para que recibieran a las víctimas. Los recibieron y Jordi Bertomeu, Monseñor Chicluna, se dieron cuenta, no, aquí sí hubo abusos. Entonces, ya fueron con el Santo Padre, ya le dijeron, Santo Padre, pues déjeme decirle que ciertamente la gente tenía razón, sí hay materia que perseguir, sí hubo sacerdotes abusadores, Karadima sí abusó y varios sacerdotes y obispos lo encubrieron, que fue cuando se desató todo lo de Chile, ¿no? Donde renunciaron cinco obispos ante el Papa, renunciaron a su diócesis, y fue cuando, a raíz de eso, el Papa Francisco convoca a todas las conferencias episcopales de todo el mundo, y es ahí donde empieza. Pónganme atención en esto, quiero que en cada diócesis tengan la comisión de prevención, donde reciban a las víctimas y puedan ayudarles junto a, en colaboración con lo civil, con las fiscalías, para perseguir el delito a quien haya abusado de un menor. Entonces, así más o menos ha sido el caminito en estos últimos años, ¿no? Y aquí un papel importante y que nos han formado en este tema han sido ellos dos. Yo ya tomé clases con Jordi Bertomeu, quien es perito de la comunicación para atender estas situaciones de abusos. Monseñor Chicluna, quien también ha sido, es arzobispo de Malta, quien ha sido punta de lanza en este tema de la prevención de abusos dentro de la iglesia.
Wow. Fíjate que mi esposo me platicaba sobre el caso de Chile, ¿no? Y que sí, o sea, que siempre me decían, no, es que renunciaron los obispos, y yo, ah, qué padre, pero no entendía el trasfondo de por qué habían renunciado, ¿no? Entonces ahorita que escucho toda la historia que comentas, digo, wow, o sea, no manches, o sea, nada más escuchar, yo creo que nada más platicarlo así y escuchar la verdad, y sobre todo de ti, padre, Gili, compadre, o sea, que tengas esa confianza de hablarlo tan abiertamente, o sea, no es así como por me está como que sanando una herida bien grande, o sea, como, sí, escucharte hablar así es como, se sanó una herida que era como de años, ¿no? Y eso que, con todo el respeto, o sea, yo no sufrí ningún abuso en la iglesia, por parte de la iglesia, ni de nada, pero es una herida bien grande que tenemos, o sea, de que nuestra mamá, la iglesia, pasaron estas cosas horribles a muchas personas, y que aparte que pasaron tantas cosas horribles, que estas personas, o sea, todavía tuvieron que sufrir el que no les creyera, ¿no? Y de que años y años, y que buscaran quien los escuchara, y no encontraban. Entonces,
sí, 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 sin duda, es muy triste, te digo, incluso cuando asistí a este diplomado, fue hace poquito en febrero, al escuchar uno de estos temas, les pesado, te comprendo, chío, comadre, es pesado, saltan heridas también, y incluso nos dijeron allá en el diplomado, nos dijeron, padres, íbamos sacerdotes, iban psicólogas, psicólogos, este tema es muy fuerte, si ustedes un día deciden no venir, deciden irse a otro lado a distraerse, adelante, este tema no es nada fácil, no es nada sencillo, si ustedes este día quieren irse a conocer México, quieren irse a Xochimilco, quieren irse a la Basílica, a donde quieran, adelante, lo pueden hacer, solamente avísenos, sabemos que este tema es fuerte, es delicado, y sabemos toda la carga emocional que va a traer, y sí, ciertamente, ya a las 2 semanas, pues no estaba el salón lleno, no estaba el salón lleno, ya había algunas personas que sí, estaba fuerte, ¿verdad? Estaba fuerte, yo aprovechaba los sábados y domingos, incluso nos dijeran, padres, los sábados y los domingos, olvídense de este tema, váyanse a distraer. Sábados y domingos no estudien nada, váyanse, conozcan, váyanse a Querétaro, váyanse a Puebla, váyanse ahí cerquita, ¿no? Pero sí, te comprendo totalmente, Chío, es una herida muy grande al tocar este tema en la iglesia, muy grande.
¿Y tú por qué crees que por tantos años hubo abusos encubiertos por la iglesia? O sea, ¿qué era eso? O sea, ¿por qué los sacerdotes o los cardenales, obispos, todos ellos, inclusive el papa de aquellos tiempos, o sea, ¿por qué en lugar de enfrentar este problema se volteaban hacia un lado?
Pienso yo, bueno, no puedo juzgar lo que ellos vivían, lo que ellos estaban viviendo, lo que ellos estaban viviendo en ese momento, pero a lo mejor me voy yo por la respuesta del miedo. Miedo a enfrentar demandas, miedo a enfrentar a que la iglesia se quede sin clero, miedo a enfrentar burlas, miedo a enfrentar críticas, miedo a que la gente se vaya a ir de la iglesia. Yo creo que, y lo estamos viendo, ¿no? Este tema sin duda levanta esto. Cuando un sacerdote es muy querido en su parroquia, en su diócesis, y pasa a que se le empiece a investigar por un abuso, es un golpe fuertísimo, ¿verdad?, para la gente, ¿no? Entonces, estamos en una pastoral ya, en una pastoral de la prevención, que las palabras del Papa Francisco, tolerancia cero, el nunca más, deben de resonar en la iglesia, ¿no? Y sí, ciertamente dio miedo, dio temor a lo que nos estamos enfrentando, a lo que estamos viviendo, representó algo difícil, pero como dijo ahorita Chío, habrá que sanar esto, ¿no? Habrá que sanar, va a ser muy difícil sanarlo. El Espíritu Santo siempre va a estar con nosotros, siempre lo ha estado, pero va a ser difícil sanarlo, porque fueron muchos años de encubrimientos, abusos, tan solamente lo que pasó en Chile, ¿no? Lo que pasó en Chile. Y déjenme decirles que para la víctima, quien ha sido abusado o abusada, niño, niña, adolescente, joven, persona vulnerable, representa un trauma fuerte, ¿no? Difícilmente de sanar. Nos explicaban que algunas víctimas que han recibido algunos psicólogos, psicólogas, algún sacerdote, dicen las víctimas, padre, es que es como si Dios hubiera abusado de mí, como si Dios hubiera abusado de mí. Entonces, aquí la respuesta ante esto, y lo que nos hace mucho hincapié, es de que nunca le digamos a una víctima, perdónalo. O sea, terminantemente prohibido decirle a la víctima que perdone a su agresor. Terminantemente prohibido. Los psicólogos, las psicólogas, los expertos en esta materia nos han dicho que eso es totalmente, no se debe de hacer, no se debe de hacer, porque la víctima va a entrar en un proceso de sanación, en donde lo menos que pueda hacer es experimentar este perdón de su agresor. Porque este agresor, representante de Dios, abusó. Este representante de Dios fue alguien que, siendo un depravador, desgració la vida a una persona, desgració la vida a un niño, a una niña, a un adolescente, a un joven, a una persona vulnerable. Desgració la vida. Y para que vuelva a retomar su vida esta víctima va a ser muy difícil. Entonces, en este proceso de sanación, cuando las víctimas empiezan a llevar un proceso de sanación, lo primero que se le debe decir a la víctima es escucharla, que la víctima llore, que la víctima encare lo que le pasó, que es muy difícil hacerlo, es muy difícil tomar esa decisión. Es muy difícil tomar la decisión de que la víctima pueda empezar a hablar. Para estas personas que fueron abusados por Karadima, fue muy difícil. Lo mismo que imagino que ha sido difícil para los que han abusado fueron abusados o abusadas por Maciel. Pero pues ya la iglesia quiere acompañar a estas víctimas, ¿no? Quiere acompañar a estas personas que han sido lastimadas y golpeadas por la misma iglesia, y es un proceso iniciándolo y preparándonos. Se nos llama apóstoles de la prevención, los que trabajamos en este ámbito de la iglesia, apóstoles de la prevención.
Bueno, y ya que estás comentando sobre ya lo que tú estuviste viendo en este curso de prevención, podría ser más como específico de los pasos que se están haciendo, ¿no? O sea, ya escuchamos que el Papa Francisco pidió que cada diócesis tuviera esta comisión. ¿Tú cómo ves estos avances que está pidiendo el Papa Francisco en torno a este tema?
Sí, el Papa Francisco está siendo muy duro, muy tajante en esto. Papa Francisco no quiere que se vuelvan a cometer más abusos, tan solo ha publicado un documento hace un mes que se llama Vademecum, que es sobre algunas cuestiones procesales ante los casos de abuso sexual a menores cometidos por clérigos, con el fin de responder a las numerosas cuestiones sobre los pasos que han de seguirse en las causas penales de, pues, de esta situación dolorosa, la Congregación para la Doctrina de la Fe ha preparado un documento que se llama Vademécum, que está destinado en primer lugar a los obispos, a los profesionales del derecho que se encuentran ante la necesidad de aplicar de forma concreta la normatividad canónica referida a los casos de abuso sexual a menores cometidos por clérigos. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que si un clérigo va a ser investigado por un abuso sexual, se va a tener que someter a dos juicios, un juicio canónico y un juicio civil. Un juicio civil. ¿Qué es cada uno? Bueno, el juicio canónico es aquel juicio que se le va a hacer la iglesia. Aquel sacerdote, por ejemplo, ¿no? Aquel sacerdote que se le muestre que ha sido culpable y que efectivamente abusó de un menor, abusó de un adolescente, de un joven, la mayor pena que se le va a dar va a ser la dimisión del Estado clerical. Es decir, ya terminan en él las funciones sacerdotales y no puede volver a ser sacerdote. Esa es una pena canónica. Se le puede poner otras penas canónicas, pero esa es la mayor. La mayor pena canónica es dimisión del Estado clerical. Antes se le decía reducción al Estado laical, antes, pero ahora el término reducción es un poquito así muy... como bajar a las personas así de reducción, te reduzco. Entonces, el término correcto es dimisión del Estado clerical, dimisión. Pero también va a tener que seguir el juicio civil, que es donde la iglesia tiene que entrar en colaboración con la fiscalía, y si la fiscalía pide investigaciones que la iglesia ha hecho, la iglesia tiene que darlas a fiscalía y seguir con las medidas cautelares, con las investigaciones. Esta persona cesan, no puede celebrar la misa, este sacerdote no puede hacer estas funciones, etc. Entonces, en este documento que se llamaba Vademécum, es un manual que te da los pasos, así cada paso que hacer, tanto para el derecho canónico como para aquellos abogados que llevarán los respectivos casos, saber cómo proceder. ¿Qué es lo que configura este delito? Para decirlo así, tal cual como dice, les leo aquí nada más como lo ha preparado aquí el documento. El delito del que aquí se trata comprende todo pecado externo contra el sexto mandamiento del decálogo cometido por un clérigo con un menor. Así es más que nada lo que se persigue. Lo leo otra vez. ¿Qué delito hay que perseguir? El delito del que aquí se trata comprende todo pecado externo contra el sexto mandamiento del decálogo cometido por un clérigo con un menor. Y bueno, ya el documento es algo largo, es objetivo con las palabras que ha preparado el Papa Francisco. Es algo que bueno, que pues una noticia que se tiene que dar a conocer, que se tiene que dar a seguir y que se tiene que manejar abiertamente, transparentemente también. Esto es algo nuevo. Cualquier situación de abuso, cuando se persigue un abuso, cuando un sacerdote es investigado, la iglesia tiene que encargarse de que todo sea transparentemente y no actuar por debajo del agua. Es decir, no hacerles cosas a escondidas. Informar. Claro, respetando la fama, de alguna manera, respetando también la integridad tanto de la víctima como del victimario. Entonces, no es fácil, ¿verdad? No es fácil cuando se hace esto. Suena sencillo, pero no es fácil, porque imagínense también para la familia, tanto de la víctima, la mamá, el papá, los hermanos, y también imagínense el dolor de la familia del victimario, la familia de un cura, ¿no?, que está siendo investigado por esto, ¿no? Uy, es algo muy, muy complicado, muy complejo. Pero, pues, este documento que se llamaba Vademécum, pues, va marcando las pautas qué hacer, qué seguir, palabras en el ámbito de abogacía, de que hacia dónde, qué hacer más en concreto, ¿no? Es algo, es un documento que recomiendo, es un documento que es bueno leerlo, ¿va? Podemos encontrar aquí cómo se desarrolla la investigación previa, qué pasos se tienen que hacer para esto, cuáles son las opciones que se deben hacer ante cada caso, porque cada caso es muy diferente, cada caso es muy diferente. Finalmente, pues bueno, en fin, entran muchas cosas aquí en juego, ¿no? ¿Qué se debe hacer? ¿Qué no se debe hacer? Y todo eso, ¿no? Entonces, la Iglesia Universal está poniendo énfasis en esto. Esto hace 10 años, 15 años no se tenía. Es nuevo todo esto, ¿ah? Es nuevo todo esto y pues ya hay gente preparada, especializada. Algo también aquí que quisiera compartir es de que en cada comisión de prevención, en cada diócesis, no deben ser solamente sacerdotes quienes participen, debe de haber laicos, abogados, abogadas, psicólogos, psicólogas, debe de haber psiquiatra también, laicos, porque debe de ser esto interdisciplinar. Debe de ser no solamente la iglesia, los clérigos que trabajen también, debe haber un equipo de abogados, psicólogos, psicólogas, quienes estén al pendiente de todo esto, ¿no?
Y ahora que mencionas eso, o sea, ahorita ya mencionaste de cómo no debemos de llegar con la víctima, de que perdona al sacerdote o perdona a tu agresor, o sea, ya tocaste ese punto. Pero ahora, ¿qué es lo que alguien que ha sido víctima de abuso sexual por un ente super, o sea, un líder o un sacerdote o un líder, inclusive un catequista, lo que sea de la iglesia, debe de hacer?
Primero que nada, se le tiene que respetar su tiempo, ¿no? No lo podemos obligar a la víctima a que ya tienes que hablar. No, no, la víctima tiene que darle el tiempo de que se acerque. Una vez que se acerca, una vez que se acerca a esta comisión, por decirlo así, que debe haber en cada diócesis, se le debe de ayudar a que se le haga justicia. Se le debe de ayudar a que se le haga justicia. Esta persona, la víctima, puede hablar con quien sea. Por eso se ofrecen psicólogos, psicólogas. Puede hablar con un sacerdote. Y hasta que la víctima esté preparada y quiera realmente que se le haga justicia, hay que hacérsele justicia ayudándole a que se levante el acta de denuncia, ayudándole a que pues bueno, ella pueda denunciar a su agresor. La iglesia tiene que colaborar, la iglesia no tiene que esconderse, tiene que colaborar. Y pues es lo que darle. Aquí lo importante es el acompañamiento espiritual, humano, que se le debe dar a la víctima. Cada diócesis debe tener su grupo, su oficina, su lugar donde se atienda y donde la víctima sea a quien apostarle, la víctima sea a quien ayudar, la víctima sea la principal o el principal factor para ayudarle en su herida muy profunda que tiene. Pero sí, no, el acompañamiento a la víctima es importantísimo. La iglesia no los podemos abandonar. La iglesia no los podemos dejar tirados, tiradas a las víctimas. Son importantes en esto.
Y si alguna persona que nos escucha se encuentra en una diócesis que a lo mejor no ha tomado pasos así como en la que tú estás trabajando, que tú ya eres, digamos, el encargado de esta comisión. Y si cercana, así los sacerdotes cercanos a esta persona, a lo mejor no se prestan, digamos, para que las personas se acerquen, ¿a dónde pueden acudir ellos? O sea, a una diócesis más cercana, o primero a la policía, y luego ya después se buscan los sacerdotes que de verdad, digamos, afronten esta situación?
La víctima es libre de acercarse a donde quiera. A donde quiera. Si se quiere acercar a la iglesia, adelante. Si ve que se le cierran las puertas, puede irse directo a fiscalía. Porque aquí la víctima es la más importante, ¿no? Que habrá que ayudarle. Entonces, donde la víctima quiera acercarse, adelante. Aquí en México, por ejemplo, aquí en mi diócesis, por ejemplo, que todavía no está formada esta comisión, apenas está formándose poco a poco, si alguna víctima viene conmigo, yo la dirijo hacia México con el encargado de SEPROME, SEPROME es un centro de investigación interdisciplinar para la protección del menor, en donde el director, el padre Daniel Portillo, con un equipo de especialistas, está dispuesto a darle seguimiento. También, quien ya tiene un poquito más formado esto, es en la Arquidiócesis de México. Ya hay una comisión bien formada, unas oficinas bien formadas. En un mismo nuncio apostólico de aquí de México, por ejemplo, el mismo nuncio apostólico de México, Franco Coppola, dijo que su oficina está abierta para recibir víctimas. Si ha habido una víctima, puede recibir víctimas en su oficina y él está dispuesto a escuchar y a colaborar. Y así en cada país, ¿no? En cada país, en cada ciudad, si hay alguna víctima o algo, siéntanse con todo el derecho de preguntar. Si se le cierran las puertas en la iglesia, váyase a la fiscalía directamente o vaya con esa comisión que ya está en esa ciudad. Pero pues la víctima es libre de acercarse a donde se sienta escuchada, donde se sienta que se le va a hacer justicia, donde sienta que realmente va a sanar esa herida que tiene.
Perdón, me quedé sin palabras, es como mucha información. Se me hace muy padre que por primera vez la iglesia está saliendo a dar la cara frente a estas atrocidades y que por primera vez no se están quedando callados y están haciendo justicia y están sacando a estos depredadores de estos pues puestos de liderazgo que hay, ¿sí me explico? Porque de por sí el hecho que abuse a alguien sexualmente de un menor está horrible, pero todavía más que alguien de la iglesia, o sea, eso a mí se me hace muy fuerte porque es la persona que tú lo ves como un pastor, alguien que te guía, alguien que te guiara en el camino hacia Dios, que esa persona te esté haciendo algo así es sumamente fuerte. Entonces, ya lo mencionó Chío, de verdad se me hace muy bien que haya sacerdotes como tú que están dando la cara, que no están, o sea, están poniendo un alto a que sigan pasando cosas así, a que la historia se siga repitiendo una y otra vez.
Y bueno, y como medio jóvenes que somos, bueno, lo digo para mí, no para ustedes dos, o sea, nos toca cargar con años de heridas, ¿no? Y nos toca como ser muy sinceros y ser muy abiertos y tener mucha humildad y tener mucha paciencia y mucho amor, o sea, porque, o sea, nos heredaron nuestras generaciones pasadas este problema que no se afrontó por muchos años, ¿no? Y lo pienso también por mis amigos sacerdotes, por el padre Gil y por todos mis amigos que son muy queridos, que son excelentes personas, que para mí son hombres santos, ¿no? Y digo, o sea, tienen que cargar con este dolor también ellos, ¿no? O sea, porque, digamos, es como, pues está el grupo de los clérigos y estamos los laicos, ¿no? Entonces yo creo que ahorita los laicos tenemos esta herida, pero me imagino que también los clérigos están cargando con esta herida, ¿no? Y que de alguna forma, frente a la sociedad, o sea, su vocación y su ministerio ha sido manchado por todos estos años de encubrimiento y de abusos. Entonces siento que nos toca hacer equipo, ¿verdad? O sea, que como laicos tenemos esta herida, pero también reconocer en nuestros hermanos sacerdotes que también ellos pues también están dolidos, ¿verdad? Que también tienen que vivir con esta herida que se nos ha heredado. Y pues como que hacer equipo y estar aquí para hablar de esto primero, porque no saben cómo hablarlo así abiertamente, sin miedo, y con mi amigo sacerdote, o sea, no saben qué fuerte para mí ha sido esto, y yo creo que para mucha gente también, y amigos que me han comentado lo mismo. Yo creo que es un gran paso no tener miedo de hablar de esto y de ser muy humildes y decir, o sea, sí, o sea, yo amo a mi iglesia y estoy en mi iglesia y trabajo para mi iglesia y sé las faltas que ha tenido y no me rajo, ¿sabes cómo? O sea, voy a seguir trabajando y unidos, ¿no? Con las personas que de verdad quieren hacer un cambio.
Mira, Chio, sí, aquí les comparto unas palabras así del Papa Francisco en su motu propio que se llama Vos estis, vos lux mundi, vosotros sois la luz del mundo, donde habla precisamente sobre esta situación de los abusos. Él dice, los delitos de abuso sexual ofenden a nuestro Señor, causan daños físicos, psicológicos y espirituales a las víctimas y perjudican a la comunidad de los fieles. Para que estos casos, en todas sus formas, no ocurran más, se necesita una continua y profunda conversión de los corazones acompañada de acciones concretas y eficaces que involucren a todos en la iglesia, de modo que la santidad personal y el compromiso moral contribuyan a promover la plena credibilidad del anuncio evangélico y la eficacia de la misión de la iglesia. Esto solo será posible con la gracia del Espíritu Santo derramado en los corazones, porque debemos tener siempre presentes las palabras de Jesús. Sin mí no podéis hacer nada. Juan 15:5. Aunque ya se ha hecho mucho, debemos seguir aprendiendo de las amargas lecciones del pasado para mirar hacia el futuro con esperanza. Dice el Papa Francisco en su motu propio Vox Extis Vox Mundi, Luz Mundi, que también habla sobre las víctimas, qué hay que hacer con las víctimas, acogerlas, escucharlas, darles seguimiento, atención espiritual, asistencia médica, terapéutica, psicológica, todo lo que se debe hacer con la víctima, ¿no? Que yo me imagino que en muchas diócesis debe de haber víctimas todavía. Es por eso que la iglesia también ha ido un poquito lento en esto, pero de alguna manera se seguirá trabajando en esto, ¿no? Sobre todo porque también esto puede caerse en una cacería de brujas, ¿no? Y se puede tener esta situación, una cacería de brujas. Ah, voy a investigar a los sacerdotes que han hecho esto. Pero no se trata de eso. Se trata de ayudar a la víctima, atenderla. Pero todo esto no se podrá lograr si no es con la pastoral de la prevención, si no es con el evangelio de la ternura que debemos de ofrecer a cada víctima, a cada laico, a cada fiel en nuestras parroquias. Tenemos que promover un evangelio de la ternura, una liturgia de la ternura, palabras que deben de llegar hasta el corazón.
Y creo que también no olvidarnos de del sacerdote o de la persona que hizo daño, o sea, también recordar que a pesar de sus actos, siguen teniendo dignidad y siguen siendo parte de nosotros, o sea, nuestros hermanos. Entonces, también no como que señalarlos y excluirlos, sino al contrario, darles la mano y ayudarlos y llevarlos a que reciban tratamiento, a que mejoren. Porque en lo que he estado leyendo de la pedofilia, o sea, sí se puede tratar. Y si ellos, o sea, hay testimonios de pedófilos que dicen, okay, ya reconocí que me atrae sexualmente un infante, pero yo sé que eso está mal. Entonces, ellos mismos lo aceptan y ellos se evitan tener contacto con infantes, se evitan, se alejan, se toman su terapia, o sea, les dan las hormonas que necesitan, el tratamiento, o sea, y sí se puede seguir, ¿sabes? O sea, no, también no excluirlos y no olvidarlos a ellos, porque pues siguen siendo parte de la sociedad y siguen siendo parte de nosotros.
Claro, claro, definitivamente de acuerdo contigo. Sí, sin duda ayudarlos, y claro, hay un protocolo también a seguir para ayudarles. Aquí en México tenemos dos casas en donde reciben a sacerdotes con distintas enfermedades psicológicas, sacerdotes alcohólicos, sacerdotes drogadictos, sacerdotes que han fallado en su ministerio con algún abuso. Tenemos algunas casas, unas en Guadalajara, otra en Monterrey, otra en México, creo, tres casas, que pues es para darles terapia a estos hermanos sacerdotes que han caído en esto y pues que también necesitan reivindicarse.
Sí, porque a veces se nos olvida que, o sea, no quitándoles responsabilidad, ¿no?, a las personas que han cometido delitos, pero claro, como que ha habido, o yo he crecido en una cultura donde el sacerdote es casi Dios, ¿no? Entonces es muy difícil para el sacerdote pues vivir con esta imagen, porque pues no es Dios primera, ¿no? O sea, es un sacerdote que vive su vocación y su ministerio, pero que también es un humano como nosotros, ¿no? Entonces, como quitarles, sí, siento yo como quitarles esa responsabilidad de ser Dios, ¿no? O sea, porque pues no son. Entonces, o sea,
exacto, que eso ha orillado a que haya un clericalismo, ¿no? El sacerdote acá, el laico acá. Eso que tú dices es muy importante porque eso nos ha hecho sentir a nosotros dioses, y bésenme la mano, y yo arriba y ustedes abajo, yo soy el que toma la decisión, yo soy el señor feudal de mi parroquia, y no, la participación de los laicos, la participación de todos, se necesitan laicos que confronten al sacerdote, laicos que se pongan y le debatan al sacerdote también, no todo lo que el sacerdote diga es palabra de Dios, el sacerdote se equivoca porque es humano también. Ver las actitudes de nuestros sacerdotes también, padre, ¿sabe qué? Aquí yo considero que esto está mal también, y el sacerdote también que está abierto, ¿ah? El sacerdote que diga, sí, cierto, lo que tú dices es mejor, tu idea de mí es buena, vamos a hacerle así, y poco a poco, ¿verdad? Poco a poco es muy clave el seminario es clave, los que forman a los sacerdotes, es clave esto para que nos den sacerdotes sanos,
Sí, y yo veo como tarea también de nosotros laicos de acompañarlos también, o sea, de no dejarlos solos, sino echarles la pelotita, ¿verdad? De que, no, pues es su bronca, o sea, ustedes lo hicieron, ¿sabes cómo? O sea, sí. de que también, o sea, nosotros tenemos agencia en todos estos problemas y también en las soluciones. Entonces, también como que nosotros ponernos en esta disposición de mejorar las cosas, ¿no? Y no hacerle como la papa caliente, no, pues ve tú con aquel, no con allá. O sea, también tenemos agencia y tenemos responsabilidad como laicos en nuestra iglesia, y también tenemos que hacer algo por las víctimas, y pues sí.
Así es.
Así es. Pues, de verdad, este fue un episodio muy intenso, muy difícil de hablar, pero muchas gracias, Padre Gili, por haber aceptado nuestra invitación, por haber tocado este tema, por estar en este ministerio, que de verdad, mis respetos, de verdad, muchas gracias, porque estás empezando a hacer un cambio en la iglesia y un cambio pues en las diócesis, porque le estás dando voz a la víctima que por muchos años ha sido callada. De ahí pues también queremos pedirle perdón a las víctimas de este tipo de casos, porque pues como iglesia les hemos fallado por muchos años, pero creo que con esta nueva revolución ya no más, o sea, ya no va a ser el momento, o sea, va a ser el momento en donde ellas van a poder hablar y donde ellas van a poder levantarse, y trataremos de evitar que esta historia se repita.
Primeramente Dios, y pues que Dios nos conceda fortaleza, mucha fe, mucha oración y perseverancia en este tema tan delicado, y seguir adelante, ¿verdad?
Muchas gracias por estar dispuesto a hablar sobre este tema tan tabú, nuestra generación. Yo creo que las siguientes generaciones no va a ser así, pero a nosotros nos toca abrir camino sobre estas pláticas. Y como les dije ahorita, o sea, para mí nada más hablarlo contigo ahorita, para mí es como inicio de una sanación. Me imagino que algunas personas que nos escuchan, yo creo que pensarán lo mismo que yo. Y también para las personas que nos están escuchando y que si alguno de ellos fue víctima, como dice Sofía, les pedimos perdón y los vamos a acompañar, ¿no? Y acérquense a la persona que les pueda ayudar y para encontrar pues un camino de sanación, ¿no? Porque es un camino.
Y más que nada creo que sepan que ya no están solos. Que eso sí es básico, ya no están solos.
Así es, no están solos, la iglesia los acompaña, la iglesia apuesta por ellos, la iglesia quiere estar con ellos, los quiere abrazar, y es la primera, es la primera en pedirles perdón por esta situación, por estos abusos que por muchos años se ha callado, por muchos años no se ha dicho nada. Yo les agradezco mucho, Chio, Sofía, por esta oportunidad también que me concedieron de platicarles sobre el trabajo que pues con un equipito también hay de psicólogos, psicólogas estamos haciendo. Y pues bueno, les agradezco mucho este espacio. Ustedes también que hacen posible que llegue a muchas personas el mensaje de Dios, que hacen este bonito esfuerzo de llevar el mensaje de Dios, el Evangelio, la buena noticia, pues a tanta gente que los escucha y a tanta gente que pues ahora está muy necesitada de Dios por tantas situaciones que conocemos. Les agradezco mucho, Chio, Sofía, gracias.
Gracias, Sofía.
Muchas gracias.
Nos vemos la próxima semana con otro episodio más de Católico en el Mundo.
Hasta luego. Adiós, bye.
Bye.